En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nueva temporada y otra realidad que dejamos en el mes de marzo, cuando les dijimos que volveríamos a la semana siguiente y por diferentes motivos no volvimos a estar con ustedes. Como decíamos ayer, parafraseando a Unamuno, hoy les decimos que el coronavirus nos ha cambiado nuestras vidas, efímeras y ahora plagadas de incertidumbres. Como cristianos, nuestra bandera es la esperanza y la alegría. Ahora, más que nunca, tenemos que ser verdaderos estandartes. Esperanza depositada en la comunidad científica que con sus trabajos y desvelos encuentre medicamentos para paliar la pandemia. Esperanza en que como ciudadanos sepamos comportarnos como lo requieren las circunstancias en este momento para no ponernos en riesgo y no poner a los demás. Y la alegría en estos tiempos grises. Nuestro mensaje y nuestro ejemplo deben de ser alegría compartida en nuestros trabajos y en nuestras familias, con aquellos que más lo necesitan, también en lo material. Los abuelos necesitan los abrazos de sus nietos, sepamos acercarlos con los cuidados que unos y otros requieren, porque de la experiencia de los mayores recuperaremos a estos niños que están viviendo más aislados que nunca. Nuestros hijos necesitan el abrazo de su amigo, el achuchón de sus profesores. Seguro que unos y otros saben sonreír con la mirada y tras la mascarilla. Qué difícil es cuando nuestra personalidad se construye sobre las bases del cariño y del contacto. Saldremos más fuertes, decía el mensaje del gobierno cuando se levantó el estado de alarma. Algo en ese mensaje falló, porque salir de la pandemia no hemos salido, salimos de nuestras casas, pero la pandemia sigue con nosotros y tenemos que aprender a convivir con ella para que los daños sean cada vez menores. Dicen los expertos que esto ha venido para quedarse una temporada. Y también, David, has venido para quedarte. Buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. Bueno, he venido para quedarme, pero no como el virus, ¿eh? Yo quiero ser portador de buenas noticias y de esa alegría que tenemos que compartir con los oyentes.
Pues de esa alegría nos restan otros 25 minutos. A partir de este momento comienza El Espejo de la Iglesia en Segovia. David, se nos antoja una situación muy extraña tras más de 5 meses fuera de este estudio que hemos estado.
Sí, se nos hace extraña, además que estamos hablando con mascarilla, pero bueno, eso casi casi ya normal. De todas formas, es un lujo poder estar aquí de nuevo en este estudio.
Un lujo poder transmitir a nuestros oyentes la realidad de nuestra diócesis, que sigue caminando, como decíamos, en estos tiempos de incertidumbre, David.
Sí, pero seguimos caminando, quizá con una programación distinta, más austera. Todo eso lo iremos viendo y desgranando en el programa en las próximas emisiones.
Adaptándonos a las realidades.
Adaptándonos. Fíjate que nos estamos mirando ahora con la mascarilla, con los ojitos, ¿no? Que hacemos todos. Ahora vamos por la calle y nos miramos mucho más a los ojos. Es algo muy curioso.
Nos cuesta reconocer a las personas.
Bueno, pero yo creo que sí. En el interior nos conocemos y tenemos ganas otra vez de volver a abrazarnos. Pues todas esas cosas que se dicen que son ciertas.
Pues vamos a dar ese abrazo y ese saludo a Alberto Herrera, es uno de nuestros colaboradores habituales. Buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, Marta, y con todos los oyentes.
Bueno, es una alegría también escucharte. Escuchar a nuestros colaboradores.
Pues muchas gracias, igualmente para mí.
Bueno, en primer lugar, ¿cómo te encuentras y cómo has vivido estos meses atrás que estuvimos confinados o en nuestras casas?
Pues bueno, son dos cosas las que me apuntas. ¿Cómo me encuentro? Bien. Yo, gracias a Dios, digamos que he sorteado los efectos del virus y en mi entorno más cercano, pues también lo hemos sorteado. Hemos tenido esa suerte, con lo cual pues todos tan contentos y tan agradecidos. ¿Cómo le he vivido esto? Pues yo creo que como muchas personas de nuestro entorno, confinado en casa, evidentemente, saliendo lo imprescindible, lo que no quedaba más remedio, y tardando muy poco en volver a casa, esa es la verdad, haciendo una vida normal. He intentado que mi vida no sufriera altibajos ni alteraciones con respecto a lo que yo estaba haciendo. Me he dedicado mucho a leer, a escribir, a estudiar. He visto la misa por televisión, evidentemente, como todos los que estábamos en esta situación. Pero yo he tenido un poco más de suerte, digámoslo así, entre comillas, porque mi casa tiene patio. Y entonces yo podía tener un pulmón ahí en el patio, una vía de escape, donde en los momentos en que lógicamente no estaba lloviendo, porque cuidado que ha llovido durante ese tiempo también, pues yo me escapaba, estaba un rato en el patio y me dedicaba a dar vueltas en ese patio, es un patio pequeño, dar vueltas unas cuantas al derecho, como se suele decir, y otras tantas al revés, para que a uno no le afectara también en la cabeza el dar vueltas siempre en el mismo sentido. Pero de esa manera, pues hombre, tenía una cierta vía de escape. Eso hay que decirlo.
Bueno, y dentro de esa vía de escape, tú que eres un hombre de fe, has mencionado antes la misa dominical. ¿Cómo te ha ayudado la fe a superar este trago, estos momentos?
Pues a mí me ha ayudado bastante, esa es la verdad. Yo ahí he tenido también otra, no vía de escape, otro punto de apoyo, un punto de apoyo muy importante, muy, muy necesario, porque todos los días, no solamente el día de la misa, todos los días le pedía a Dios que no ya que eso pasase pronto, sino que pasásemos nosotros de eso con el mejor pie posible. Todavía no hemos pasado de eso, todavía estamos en el riesgo, como decíais muy bien al principio, pero al menos que con nuestros cuidados y con los cuidados de los demás, digamos que los efectos sean los mínimos posibles. Eso se lo pedía a Dios todos los días.
¿Cómo está siendo la vuelta a la realidad? El salir de casa, la realidad con la que nos hemos encontrado cada uno de nosotros, y cómo fue el reencuentro con la familia, porque tu hija estaba en Sevilla.
Claro, pues eso ha sido lo más duro. Digamos que lo más duro ha sido que yo a mi hija, a mi nieta, a mi yerno, los habíamos visto en Navidades. Desde entonces, normalmente yo en el mes de febrero, marzo, pues me voy a una escapada y estoy allí unos días con ellos. Pero claro, en esta situación, cuando yo había pensado irme, pues me lo prohibieron, digámoslo así. No solo me lo prohibieron, sino que me prohibieron salir de casa. Con lo cual, la única defensa que teníamos ante eso eran las videollamadas. Pero claro, no es lo mismo verte a través de una pantallita de un móvil que verte en la realidad. Teníamos muchísimas ganas, muchísimas de ver a toda la familia de Sevilla. Y ese reencuentro fue nada más y nada menos que 6 meses después de la última vez, porque fue en julio cuando ellos ya se pudieron venir un poco más cerca para celebrar el cumpleaños de mi nieta. Y entonces fue un cumpleaños, la verdad, el segundo año que cumplía, muy, muy bonito, muy agradable y muy entrañable.
Bueno, volverás a estar con nosotros una vez al mes hablándonos de los conventos. Seguiremos descubriendo conventos, Alberto.
Pues para mí un placer y ya sabéis, intentaré haceros ese ratito pues lo más agradable posible.
Bueno, pues muchísimas gracias, Alberto, por contarnos tu experiencia en este tiempo que hemos vivido atrás de pandemia, que nos alejó de estos estudios durante unos meses y que el último día estuviste aquí también con nosotros. Gracias, Alberto.
Efectivamente, gracias a vosotros.
Bueno, David, pues hemos tenido a Alberto con nosotros. ¿Cómo viviste este tiempo de pandemia?
Yo he vivido esta pandemia al principio pues con mucho pesar, con mucho dolor, porque yo creo que nos pasaba a todos. Todos hemos conocido, si no algún familiar, algún conocido, algún amigo que lo ha pasado mal o que ha perdido a algún ser querido. A mí me ha pasado. Y los primeros días fueron muy duros por eso, por el dolor que sentía por otra gente. Me imagino que es algo que nos ha pasado a todos también.
Sí, eso es una realidad. Yo la verdad es que me fui a casa los primeros días. Bueno, me fui a casa, hemos estado saliendo por trabajo, ¿no? Pero sí que los primeros días de que los niños estuvieron en casa, yo pensaba que era para 15 días. Me fui con esa sensación, o como mucho para un mes. A medida que pasaban los días, yo veía que aquello no acababa. Tenía una sensación de angustia existencial importante.
Claro, cada 15 días nos prorrogaban el estado de alarma, salíamos a los balcones, hasta que ya nos empezamos a aburrir. Sí, se hizo muy largo.
Se hizo largo y difícil en las familias, porque había familias que tenían algún miembro aislado en su habitación, ¿no? No sé si tú has tenido esa experiencia cercana o no.
No, yo he tenido suerte. Vamos a ver, yo al parecer he pasado el coronavirus de una forma muy, muy sencilla, de esos asintomáticos o síntomas leves, pero yo no he tenido ningún caso familiar cercano en esa circunstancia, aunque sí que ha habido muchas personas.
Los días de casa, uno tras otro, como decía Jorge, son casi iguales, que decía mi hijo.
Sí, casi igual. Yo hacía ejercicio por el pasillo porque no tengo patio, como Alberto. Pero bueno, sí, pero también la rutina te ayuda un poco a centrarte y a pensar en otras cosas, ¿no? o hacer otras actividades, porque me imagino, Marta, tú también con niños pequeños has hecho también otras cosas distintas, ¿no?, en ese tiempo.
Pues sí, la verdad es que hemos hecho muchas cosas diferentes, sobre todo al principio nos marcamos ese calendario de 15 días, ¿no?, que íbamos poniendo, que al final del día poníamos la acción más importante, lo que más nos había gustado en esa jornada. Luego seguiremos hablando de ello porque ya tenemos a otro de nuestros colaboradores, José María Rubio, al otro lado de la línea de teléfono. Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Marta.
Bueno, pues vamos a hablar un poco de cómo viviste estos primeros meses de aislamiento en nuestras casas. ¿Cómo fueron esos primeros meses, José María?
Pues mira, al principio, pues lógicamente con el miedo y el respeto que le tenía a la nueva situación, ¿no? Porque era algo que no era perdonable. Yo, francamente, me quedé perplejo, ¿no?, de que en pleno siglo XXI nos pudiera suceder una cosa así a la sociedad como nos ha pasado. Luego ya, pues poco a poco, poquito a poco, pues vas asumiendo el problema y la situación general que se estaba viviendo. Y bueno, aunque ahora, bueno, lo estamos llevando de una manera mejor, es verdad que han sido, y yo creo que todavía van a seguir unos tiempos duros, duros.
Duros a nivel personal, la familia, ¿cómo ha pasado este tiempo de crisis? ¿Habéis tenido alguna persona contagiada por virus?
No, afortunadamente, pero vamos, quiero decir que se ha ido pasando bien y tal, y bueno, pues con el dolor, ¿no?, de ver la situación pues que había a nivel general, ¿no?, fundamentalmente, claro.
Y después del confinamiento, que ha sido la parte más dura que decías, bueno, ya tenemos la nueva normalidad, ha llegado el verano, digámoslo así. ¿Cómo ha sido esa vuelta a la realidad en tu caso y el de tu familia?
Pues bueno, pues es una vuelta a la normalidad, pues todavía pues un poco anormal, ¿no? Porque el estar con mascarillas en todo momento, el ver a la gente con mascarillas, el tener ese aislamiento, el no poder tener esa relación que pues teníamos habitualmente, pues lógicamente ha hecho que la hayamos viendo y la estamos viendo todavía de forma diferente, pero es evidente, claro, que tenemos que cumplir todas estas normas para poder acabar cuanto antes con esta situación.
Pues José María, te seguiremos escuchando por ahora a través del teléfono porque no es posible teneros en el estudio, pero sí que contaremos contigo al menos una vez al mes para que sigas ilustrándonos y trayéndonos esas costumbres de nuestros pueblos segovianos y ese arte que inunda la diócesis de Segovia. Gracias, José María.
Será un placer estar con vosotros.
Igualmente.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Pues hemos escuchado, David, esos testimonios de los colaboradores del Espejo en este tiempo de pandemia. Testimonios interesantes y variados. El de José María, el de Alberto, el tuyo y bueno, y un poquito el mío, que se ha quedado en el candelero, que no sé si nos dará tiempo a hablar de él.
Ajá. Bueno, son sentimientos y vivencias distintos, igual que somos personas distintas, ¿no? Yo me quedaría con algunas conclusiones que creo que podemos compartir. Tanto Alberto como José María nos han transmitido tranquilidad, serenidad, ¿no? Hemos asumido, decía José María, la nueva normalidad y bueno, pues saldremos adelante con esa paciencia y con esa serenidad. Y también yo diría, los dos también lo han dicho, la necesidad de contacto que tenemos con los demás, ¿no? El reencuentro feliz que decía Alberto con su familia. La realidad es que nos necesitamos, todos nos necesitamos.
Pues sí, yo me quedo también con esa necesidad de contacto, de ver al otro. Y también el dolor que hemos pasado, ¿no? Que no lo olvidemos. O sea, que no lo olvidemos. Hablaban algunos medios de comunicación que nos han faltado imágenes en muchas ocasiones, ¿no? Pues ese dolor que no se olvide, porque hay muchas familias que han perdido a sus miembros y eso depende de la responsabilidad que cada uno de nosotros tengamos en esta realidad.
Mucha responsabilidad, tengo mucha responsabilidad, sí.
Pues vamos a hablar de ese plan para resucitar que nos regalaba el Papa Francisco, si no me equivoco, en el mes de abril, en pleno confinamiento.
Sí, el Papa siempre, tan oportuno como siempre, bueno, hizo un documento que, por cierto, se publicó solo como exclusiva en una revista española, en Vida Nueva, el 17 de abril. Si lo quieren buscar, con teclear en Google un plan para resucitar, lo van a encontrar. Y pues el Santo Padre en este documento empieza poniéndonos el caso de las mujeres que van al sepulcro y lo equipara a lo que estamos pasando nosotros, ¿no? Ellas fueron al sepulcro abatidas, desorientadas ante la realidad de la muerte, estaban desconsoladas. Pero no se quedaron paralizadas, acudieron, acompañaron, como tanta gente ha hecho en estos últimos meses, ¿no? Enfermeras, médicos. Y luego con la Pascua nos dice el Papa que con Jesús resucitado todo cambia, todo cobra un sentido nuevo para las mujeres y para los discípulos. Para mí, Marta, lo más destacado del texto es que la pandemia nos ha abierto los ojos para reconocer nuestra fragilidad. Somos frágiles, somos vulnerables. En la paradoja de un mundo globalizado, que cada vez es más individualista, se nos ha caído la venda de los ojos. Y ahora sí que nos damos cuenta de que no valemos nada yendo por un lado, de que no nos salvamos solos. Y además el Papa nos pide creatividad ante una nueva tarea en la que no podemos dejar a nadie atrás. Para ello nos propone dejarnos guiar por el Señor para renovar nuestra vida. Y para mí hay una frase magistral en el documento que dice: hoy es tiempo propicio para una nueva imaginación de lo posible con el realismo del Evangelio. Fíjense bien, o sea, el Papa nos pide como cristianos imaginación, creatividad y a la vez realismo ante la nueva situación. Tú, Marta, tú también has leído el documento, ¿te quedas con algo especial?
Pues sí, me quedaría con dos frases importantes, ¿no? Que nuestro esfuerzo no es en vano, es una de las frases que yo resaltaría. Y la siguiente, que nadie se salva solo. En esta pandemia, David, estamos verdaderamente unidos como sociedad y apelamos a la responsabilidad individual para salvar la colectividad, o será complejo salir adelante. El Papa nos habla incluso de la casa común, ¿no? Que luego ahora durante este mes estamos celebrando ese tiempo de oración por la casa común.
Yo creo que es el gran aprendizaje. Tenemos que ir todo de la mano. Somos una comunidad, somos un mundo globalizado y eso tiene que ser así.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Y vamos a girar este espacio de la Iglesia en Segovia. Le vamos a girar para hablarles de la catorcena que se celebra estos días en la parroquia de San Frutos. Con nosotros tenemos a Andrés de la Calle. Él es el párroco de la unidad parroquial de Segovia Centro. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, Marta.
Bueno, y se preguntarán nuestros oyentes qué hace en este caso Andrés de la Calle, si es de la UPA Centro, hablando de la catorcena de San Frutos. Pero creo que es importante recordar los orígenes de la catorcena. ¿Qué celebramos?
Bueno, yo creo que es muy importante decir que esta fiesta es una fiesta laudatoria de alabanza a la Eucaristía y también tiene el aspecto oracional de desagravio por aquel acto que, según la tradición, acto fallido sobre una profanación eucarística. Pero sobre todo es una fiesta, repito, laudatoria de alabanza al Santísimo, que desde hace 610 años, porque esto fue en 1410, según los datos que tenemos históricos, se viene realizando. ¿Catorcena? Pues 14 parroquias que se empeñaron con buen criterio en tener cada año unos días dedicados a la alabanza de la Eucaristía y a pedir perdón al Señor por tantas ofensas como recibe el sacramento de la Eucaristía. Te repito que no es una fiesta antinadie, como a veces un reducido sector ha querido ver, que es antisionista, antijudía. No. Es una fiesta, ante todo, eucarística, eminentemente eucarística.
¿Por qué se celebraba en el casco antiguo, y este año está la parroquia de San Frutos sacando adelante en este tiempo de pandemia esta catorcena, Andrés?
Pues mira, fácilmente aquí arriba el origen, según la tradición, fue en la iglesia de San Facundo. La iglesia de San Facundo existió hasta el siglo XIX, a finales del siglo XIX desapareció, que estuvo después una oficina de caja de ahorros, antes un museo provincial, y entonces en la parte alta tiene 7 catorcenas y la parte extramuros otras 7. Entonces, de la parte intramuros, la parte alta, que son 7 catorcenas, pues de una manera o de otra, a un servidor, a los colaboradores, a los sacerdotes, pues tenemos 6, por no decir 7 de las 14. ¿Por qué entonces este año se ha hecho esto? Venían ya repitiendo desde don Antonio Parenzuela y don Luis, que en paz descanse, ambos obispos, que sería bueno que las nuevas poblaciones se enriquecieran con esta fiesta repito, de alabanza de la Eucaristía, y cogieran el legado, tomasen el legado de aquellas parroquias que ya no existen como tal, sino que queda el nombre. Dígase San Facundo, dígase San Juan de los Caballeros, que está desactualizada, dígase Santa Columba, en fin. Y entonces, con buen criterio, los de San Frutos, para mí ha sido una alegría, porque nada menos llevan nombre del patrono de Segovia, San Frutos, dijo que ellos aceptaban tener la de San Facundo, que yo tendría que estar celebrando estos días, porque está en el distrito de la parroquia de la Trinidad. Una vez que desapareció la iglesia, la feligresía esa fue anexionada entonces a la Trinidad. Y por eso es el hecho que lo ha tomado la parroquia de San Frutos, y hay alguna otra parroquia, que no quiero decir sus nombres, también extramuros, las periferias, que están pensando en coger San Juan de los Caballeros, que sería dentro de dos años.
Pues Andrés, yo soy David, de la parroquia de San Frutos. Muy brevemente, a mí me llamó la atención en la meditación, la conferencia que diste el lunes, insististe en que la Eucaristía es quien realmente convoca y construye una parroquia. ¿Nos los puedes volver a explicar ese argumento, pero muy brevemente, por favor?
Sí, mira, claro, entramos ya de lleno en lo que es la teología de la Eucaristía. La Eucaristía hace a la Iglesia y la Iglesia celebra la Eucaristía. Entonces, la Eucaristía, de ella emana lo que es la congregación de fieles, la hermandad, lo que es prácticamente una parroquia, con las tres misiones que tiene: anunciar el mensaje del Evangelio, celebrarlo y testimoniarlo mediante la caridad. Entonces, la fuente de toda renovación parroquial es la Eucaristía. Yo tengo esa experiencia y creo que cualquiera lo puede decir con buen criterio, porque de la Eucaristía mana todo aquello que es evangelización, y sobre todo todo lo que configura lo que es una parroquia. Una parroquia es viva si tiene a la Eucaristía. La Eucaristía, que es la celebración, que es la adoración, y de ella, no se queda solo en el culto, nace la fraternidad, lógicamente, porque se hermana de la Eucaristía. Más que hermana, es que es la otra parte de la moneda, ¿no? Y luego viene pues lo que las 14 nos está celebrando, el aspecto también cultural, lúdico, que es muy laudable también,
Pues muchísimas gracias, Andrés, por traernos ese recorrido histórico de lo que es la catorcena en nuestra diócesis. Y si continuamos con David, nos quedan algunos actos de la catorcena. David, ¿cuáles son esos actos?
Muy rápidamente, hoy viernes vendrán las Carmelitas Samaritanas a hacer una meditación. Mañana don Ángel Galindo dará también otra ponencia. Y luego ya para acabar y rematar, el domingo, que es el día grande, vendrá el señor obispo a celebrar la Eucaristía a las 12 de la mañana.
¿Cómo está siendo la afluencia de público? Porque me imagino que tendréis control de aforo y demás.
Sí, no, cumplimos todas las normas. Pues está siendo bastante satisfactoria dentro de las dificultades. Es decir, estamos hablando entre 50 y 90 personas en los 4 días que hemos tenido, con lo cual estamos bastante contentos, la verdad.
Pues con esas notas de agenda les vamos a despedir. Nos queda recordarles a ustedes que el martes don César hará en una entrega simbólica del Santuario de Lenar a las Madres Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús. Volveremos, y esta vez que sí, el próximo viernes al Espejo de la Iglesia en Segovia. Gracias, David, por estar con nosotros.
A ti, Marta.
Y encantados de tener a Cristina en el control técnico.